Bienvenido a casa. Ahora escucha un mensaje de crecimiento para tu vida.
Bien, vamos a continuar en esta mañana con la pequeña meditación que trajimos la semana pasada. Estuvimos hablando de la importancia del conocimiento de Jesús. Y les decía que no basta con tener ese conocimiento del Señor y del Salvador, sino que hay un conocimiento mayor. Y les citaba lo que dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro capítulo 3, después de haber dado toda la instrucción sobre los últimos tiempos, cómo termina en el verso 18, dice: antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces les decía de la importancia que es tener un conocimiento mayor del Señor Jesús. Y eso es lo que me propongo, motivarnos a que no nos quedemos solamente con que ya somos cristianos, hemos recibido a Jesús, nos preparamos tal vez para alguna u otra obra en el Señor, que todo eso es muy valedero, pero hay un punto que es supremamente importante, que creo que es lo más importante en la vida del cristiano. Y es el conocimiento de Jesús. Tal vez si nosotros, y ese conocimiento de Jesús va a ser mayor en los últimos tiempos, porque si nosotros vamos a una, Efesios capítulo 4, cuando se habla de lo que es que el Señor subió y dio dones a los hombres, se hizo a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, dice que el fin de todo esto, ¿sí?, es que el cuerpo de Cristo crezca y que haya que la unidad de la fe, dice, haya una unidad de la fe y del conocimiento del Señor, ¿no? Por supuesto, esta restauración de los dones de Cristo en este último tiempo, creo que debe llevar eso como finalidad, la unidad de la fe y el conocimiento. Entonces, por eso que les animo y vemos que sí hay un conocimiento mayor y que para este tiempo debe haber un despertar profundo en nuestro corazón y un anhelo de conocer más a Jesús. Creo que es necesario, les decía la semana pasada. ¿Por qué? Porque indudablemente para el último tiempo empieza a operar el espíritu del anticristo fuertemente. Y no es raro que empiecen a suceder cosas. Me viene a memoria hace unos años, ya varios, en que empezó a propagarse aquí en Colombia y por gran parte de Latinoamérica, pero estuvimos muy cercanos a esto, de este grupo, secta, porque realmente es una secta, Creciendo en Gracia. Que, pues es curioso, ¿no? Hablando de Segunda de Pedro, que Segunda de Pedro, si ustedes se dan cuenta, dice allí: antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento del Señor. Yo creo que ellos tomaron esta... el título de este versículo, creced en gracia, pero le tiraban al pobre Pedro. Si alguno de ustedes supieron algo de ese movimiento, para ellos Pedro era prácticamente un hereje. Pero ¿a qué va el cuento? ¿Qué es lo que les quiero? Me llega al corazón en este momento de cómo cuando vino esa agrupación y su líder, que ya murió hace 2-3 años, no tengo claro, este hombre fue una locura. ¿Por qué? Porque él empezó diciendo una cantidad de cosas, que el primero era el otro, el Espíritu Santo. Después a él, sus seguidores le decían Dios. Sí, tremendo. Y por último, le decían ¿quién? Jesucristo. Pero ¿a qué voy con el cuento? Vuelvo y repito. Que aún varios de nuestros hermanos, de nuestra congregación, en ese momento se fueron para allá. Y uno como pastor empieza a preguntarse, pero ¿qué pasó? ¿Y qué era lo que me parecía más terrible? En ese tiempo yo seguía por internet, por su página, muchas de las cosas que ellos hacían. Que uno de los pastores aquí en Bogotá me pidió el favor que diera unas conferencias sobre eso. Y pasaban de sus reuniones, y lo que más tristeza me daba era que en esas reuniones de ellos, las canciones que nosotros les cantamos a Jesús, ellos se la cantaban a este hombre que se llamaba José Luis de Jesús Miranda, era la cosa. Pero se la cantaban a él como que si él fuera Cristo. Y yo decía, ¿cómo es posible que hermanos que estuvieron con nosotros juntos levantando el nombre del Señor, y como nos gusta levantar el nombre del Señor, ahora le estén cantando canciones a un hombre? ¿Sí o no? Que es para pensar. Yo creo que es por falta del conocimiento real de Cristo. Que no solamente lo tengamos como lo que realmente es nuestro Señor, nuestro Salvador, sino que hay un conocimiento más profundo, una revelación más profunda, que sepamos que Él está por encima de todo, y no llegará un momento en que lo negociemos y empecemos a darle gloria y honra a cualquier hombre que diga que es Jesús. Pues bien, en los últimos tiempos dicen que aparecerán muchos diciendo que es Él. Por eso es necesario que conozcamos cada día más a Jesús. Bien, no me extiendo mucho en esto porque la idea no es esa. Pero ¿por qué decíamos de la necesidad de conocer a Jesús? Simplemente recordemos los versículos que tomamos la semana pasada. Decíamos, porque en el libro de Colosenses, capítulo 2, en el verso 9, dice que en Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Si en Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, pues vale la pena cada día conocerlo más. ¿Cuántos dicen amén? En Él están todos los recursos inagotables de la presencia de Dios. Y decíamos que en el versículo 3, hablando del mismo Jesús, dice que en ese Jesús, en el mismo Jesús, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Entonces, no solamente en Jesús, ¿sí?, habita toda la plenitud de la deidad, sino que en Jesús están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y si volvemos al versículo, el versículo que le sigue al 9, el 10, cuando dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, miren lo que dice el verso 10. Y vosotros, hablando de nosotros, dice, estamos completos en Él. Mis amados, según esta declaración, nosotros, los que le hemos recibido, estamos completos en Cristo. Amén. Ahora, ¿se manifiesta eso totalmente en nosotros? Ese es el asunto. Entonces decíamos que deberíamos anhelar conocer a Jesús. Primero, porque el propósito mayor de la existencia del hombre es que fuimos hechos para ser como Jesús. Romanos 8:29 dice, y a los que antes conoció también los que predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de Jesucristo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Fuimos predestinados para ser como Jesús. Entonces, si fuimos predestinados para ser como Jesús, en Él habita toda la plenitud de la deidad, en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento, y estamos completos en Él, pues vale la pena conocerle un poco más de lo que le conocemos. Y basados en la experiencia que tuvo el pueblo de Israel en el desierto, tomamos un símil allí de cómo conocerle más a Jesús. Y decíamos que allá en 1 Corintios capítulo 10, vamos rápidamente, estoy haciendo un pequeño resumen para los que no estuvieron y los que estuvieron para que nos acordemos. Que en 1 Corintios capítulo 10, cuando dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis, no quiero que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, Y esto, y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. ¿Cómo experimentaron ellos, el pueblo de Israel, a Jesús mismo? Y fue cuando tuvieron la travesía por el desierto. Y decíamos entonces que para tener un conocimiento de ese Jesús como nuestro todo, porque decíamos que en Efesios capítulo 1, en el versículo 3, cuando dice Pablo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con ¿qué? Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Decíamos, hemos sido bendecidos totalmente en Jesús. Entonces, que debemos aprender a conocer a Jesús como lo dice ese versículo. Jesús, que debe ser nuestro todo, lo que nos falta, nuestra suficiencia, todos nuestros recursos. Pero la única manera de conocerle en ese sentido es pasando por el desierto. Pasando por el desierto de la misma manera que el pueblo de Israel fue al desierto. Y solo en el desierto fue cuando ellos pudieron experimentar, comer y beber de Cristo. Eso lo dice allí. Yo había leído muchas veces ese texto y yo lo había querido entender. Y meditando sobre esto, le empecé a coger el sentido del asunto. ¿Por qué? Porque Jesús mismo a nosotros nos dijo que Él era nuestro maná, que Él era nuestra bebida, Él es nuestra comida. Y decíamos entonces que ¿qué es el desierto? El desierto, ¿qué es para nosotros? Y decíamos que el desierto es toda aquella situación por donde nosotros pasamos, que indudablemente todo cristiano en determinado momento tiene un desierto o varios desiertos, que son esas situaciones por las que nos encontramos en determinado momento, donde nuestros dones, nuestros recursos, nuestras capacidades no nos sirven para nada. Es esas situaciones, decíamos, donde lo primero que nos decimos es: ¿y ahora qué hago? ¿Sí o no? No tengo. ¿Qué voy a hacer? ¿Y por qué me gusta hablar de esto? Porque indudablemente todos en determinado momento tenemos un desierto. Todos pasamos por situaciones que a veces no entendemos. No entendemos. Y más cuando nuestro corazón no nos reprende de nada. Cuando tú dices: bueno, yo estoy bien, no estoy en pecado, ¿por qué tengo que estar pasando por esta situación? ¿Sí o no? ¿A cuántos les ha sucedido esto? ¿Y a los demás? Algún día les pasará. No todos pasamos por allí, por situaciones en que uno dice: ¿qué me está sucediendo? ¿Qué me está sucediendo? Entonces debemos comprender que las cosas que nos suceden tienen siempre un propósito. Esos desiertos tienen ese propósito, son la oportunidad de poder conocer lo que es Cristo en esencia para nosotros. Cristo, más allá de salvarnos, más allá de lo que siempre lo hemos conocido, sino poder decir: tú lo eres todo para mí. Le decía que nos imagináramos al pueblo de Israel en el desierto, donde ¿qué tenían? Venían de Israel donde, sea como sea, tenían comida, tenían bebida, tenían reposo, a salir a la tierra que Dios les había prometido, y se encontrarán con semejante desierto. Entonces, como algunos de ellos dijeron: ¿para qué salimos al desierto? ¿Para morirnos de hambre? ¿Para morirnos de sed? Mejor nos hubiera sido quedarnos allá en Egipto, donde teníamos ajos, cebollas, puerros. ¿Y cuántos de nosotros muchas veces no hemos hablado aún así? Pero cuando yo no era cristiano sí me iba bien, y ahora no. Wow, no nos hemos dado cuenta qué estamos diciendo. Solo cuando atravesamos por situaciones donde nuestras capacidades naturales no nos sirven, es donde estamos entonces ante la mejor oportunidad de conocer que Cristo es todo para nosotros, que todas las bendiciones con que hemos sido bendecidos en los lugares celestiales vienen a ser nuestras y podemos decir, en Él estamos completos. ¿Pero por qué no experimentamos esto? Primero, nos falta fe. Lo mismo que le pasó al pueblo de Israel en el desierto. Por causa de que no tuvieron fe, dice la Escritura, que duraron ¿cuántos años en el desierto? 40 años cuando estaban a 11 días de camino. Ojo, el desierto es para atravesarlo, no es para vivir en él. Amén. El desierto es para aprender lo que Dios nos quiere enseñar, no para habitar en él. ¿Qué pudieron sacar ellos del desierto? ¿El desierto qué les ofrecía? Nada. Esos son los desiertos para nuestra vida. Dios nos pasa por desiertos, pero los desiertos no tienen nada para nosotros. No esperemos sacar nada del desierto. El desierto, ¿sí?, es la oportunidad, no para sacar de él, sino para mirar ¿a quién? A Jesús. Porque a veces empezamos a esperar algo de la misma situación en que estamos pasando. No, esa situación en sí misma no nos va a aportar nada. Solo la oportunidad ¿de qué? De poner nuestros ojos en Jesús. De poner nuestros ojos, de confiar en el Señor. Cuando ya nos damos cuenta que no tenemos otro recurso, tenemos que voltear nuestros ojos allí. Amén. Bien, eso era más o menos lo que habíamos compartido. Decíamos que el mismo Jesús se sometió a esto. Que Jesús dependió totalmente del Padre. Jesús no tuvo recursos en sí mismo. Todas sus capacidades, toda su suficiencia vino del Señor Jesús, de su Padre eterno. De esa misma manera creo que nosotros debemos experimentar esto. Que nos podamos dar cuenta que tenemos que vivir totalmente de Jesús. Que Jesús es nuestra vida en plenitud. ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿Cómo atravesar ese desierto? Porque si todos en determinado momento pasamos por una situación de esas, y ahora sabemos que esas situaciones se nos presentan en la vida como oportunidades para conocer más al Señor, entonces tenemos que saber cómo lo atravesamos. ¿Amén? Es un punto muy, muy corto, muy pequeño, pero importante. Siguiendo nuestro símil del pueblo de Israel, vamos a ver qué fue lo determinante para que el pueblo de Israel atravesara el desierto. Éxodo capítulo 13. Del verso 17 en adelante. Dice así la Escritura. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo. Y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Verso 20 en adelante. Y partieron de Sucot y acamparon en Etam a la entrada del desierto. Y aquí viene lo importante. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles. ¿A fin de que qué? Que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de día, perdón, la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Eso fue lo más determinante para ellos para poder atravesar el desierto. La columna, la nube en el día, la columna de fuego en la noche. ¿Es tipo de qué para nosotros, mis amados? ¿Es tipo de él? ¿La presencia de quién? Diga, del Espíritu Santo. La columna es tipo del Espíritu Santo. Para atravesar el desierto, mis amados, es necesario el Espíritu Santo. Solos no vamos a poder. Yo les decía la semana pasada, yo sé que estos mensajes, cuando nos enfrentan a situaciones de estas y decir, sí, todos los cristianos tenemos que pasar por el desierto, como que es el lado negativo del asunto, porque ¿quién quiere pasar por un desierto? Nadie. Pero yo les pregunto, ¿quién quiere conocer más a Cristo? Entonces, ¿nos damos cuenta? Queremos conocer más a Cristo, pero no queremos pasar por el desierto. Y allí es la oportunidad que tenemos de conocerle más. Ahora, no es la única manera. Les estoy hablando de una de las maneras de conocer más a Jesús. Lo que les quiero dejar hoy es que no es tan negativo el asunto. Sé que no nos gustan los desiertos, porque no nos gusta sentirnos que no podemos hacer nada. A todos nosotros nos gusta en determinado momento manejar las cosas, sí o no. Sentirnos seguros. Nos gusta coger el toro por los cachos. Nos gusta saber que vamos a tal punto. Pero a nadie nos gusta encontrarnos en esas situaciones. Ok, vuelvo y repito. ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Pues bien, mis amados, ante esas situaciones debemos recordar que de la misma manera que la nube y la columna estuvieron con el pueblo de Israel para guiarlos a través del desierto, el Espíritu Santo también está con nosotros para ayudarnos mientras atravesamos por esas situaciones difíciles. ¿Cuántos dicen amén? Esa es una realidad. Lo que pasa es que a veces tenemos también muy limitado el asunto del Espíritu Santo. Hablamos del Espíritu Santo, pues como el de la unción, el Espíritu Santo, el que nos da poder, el Espíritu Santo, tantas cosas que podemos hablar del Espíritu Santo. Pero pocas veces meditamos de que Él es nuestro paráclitos. Él está siempre al lado nuestro para ayudarnos. Que cuando decimos entonces, ¿ahora qué hago? Debemos recordar que ese Espíritu Santo del cual estamos hablando, mírame mi hermano, no solamente está al lado tuyo para ayudarte, está dentro de ti y está dentro de mí. Amén. Somos templo del Espíritu Santo. Y yo le pido en este momento al Padre que haya una revelación plena de esta verdad para cada uno de los que estamos acá. El Espíritu Santo está dentro de mí. Y Él no me deja solo. Él es el más interesado para que conozcamos a Jesús, porque Él vino a glorificar a Jesús. Él vino a darlo a conocer. Él vino a recordar, perdón, todo lo que Jesús es para nosotros. Ustedes se pueden imaginar todo ese pueblo por el desierto, además de que no tienen comida, no tienen bebida, no tienen nada. ¿Para dónde vamos? La pregunta fundamental. ¿Y ahora qué hacemos? Pues bien, está la nube de día, y a donde iba la nube, ellos iban. Y cuando tenían que caminar de noche, entonces esa nube se convertía ¿en qué? En columna de fuego. Y allá iban, y allá iban. Vamos a leerlo en otro pasaje. Vámonos en Éxodo 40. No, antes. Sí. Vámonos a Números. Número 9. De pronto en Números. Número 9. Es un poquito más larguito. Versículo 15 en adelante. Me gusta cómo es de allí, cómo detalla las cosas. Dice: el día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio, y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Está nuevamente la nube, y está nuevamente la columna de fuego. Ahora miren esto: así era continuamente. Así era continuamente. La nube lo cubría de día y de noche la apariencia de fuego. Verso 17. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel, ¿qué? Partían. Y en el lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. Al mandato de Jehová, los hijos de Israel partían, y al mandato de Jehová acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados. Cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban la ordenanza de Jehová y no partían. Y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían. Y cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, o cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían, o si había estado un día y a la noche la nube se levantaba, entonces partían. O si 2 días, o 1 mes, o 1 año. Fíjense esto. Mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampados y no se movían. Mas cuando ella se alzaba, ellos partían. Al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían, guardando la ordenanza de Jehová, como Jehová lo había dicho, por medio de Moisés. ¡Qué tremendo! Más exacto no puede ser, y así no leemos lo de Éxodo 40. Pero ¿por qué me gusta? Por la manera como ahora especifica, ¿no? Si era un día, ellos se quedaban. Pero si el mismo día la nube se movía, a los 2 días, 1 mes o 1 año. Pero era una guía absoluta. Y debía haber una dependencia total. Esto es tremendo. Solo así fue la única manera en que ellos estuvieron a través de del desierto. ¿Qué nos sucede a nosotros, mis amados? ¿Dónde me ubico? ¿Qué alumno me Me molesté tanto. Por acá, perdón, desde acá predico. Yo soy medio gringo. Me molesta la luz. No, pero esa luz allá me paro y me pega el cuerpo. ¿Qué nos sucede a nosotros cuando nos encontramos en una situación como las que estamos describiendo? ¿Saben qué normalmente hacemos? No miramos la guía. Nos enconchamos. Empezamos inmediatamente y nos metemos en nosotros. Y lo primero que hacemos es, ¿qué me está pasando? O lo que les dije al comienzo, ¿qué estoy haciendo mal? Cosas que en determinado momento es bueno hacerlas, ¿no? Es bueno hacerlas. Bueno, ¿qué es lo que me está pasando? Pero quiero, mis amados, con lo que les estoy diciendo, no, tranquilos. Sí, yo voy para allá y corro para acá. Si la nube me dice que vaya para allá, me toca irme para allá. ¿Yo qué culpa? Mis amados, es bueno a veces revisarnos, pero lo que quiero acentuar, ¿sí? Es que no debemos mirar tanto hacia adentro, sino mirar hacia afuera, hacia el Señor. No sé por qué tendemos nosotros ante las situaciones difíciles de una vez a encerrarnos en nosotros, y si no nos encerramos, buscar ayuda en cualquier otra parte, menos en el Señor, menos en el Señor. Y a todos nos sucede eso. Tenemos que aprender y a confiar, saber lo que dice la Escritura. No estamos solos. No estamos solos. El Espíritu Santo siempre está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Ahora te voy a decir algo. El amor del Padre, mírame acá, mi amado. El amor del Padre es tan grande que aún ante nuestros mismos errores, cuando digo errores, léanlo también, ante nuestros mismos pecados, con todo y eso, su misericordia nos alcanza y no retira su mano de sobre nosotros. Pastor, ¿qué estás diciendo? Vámonos al libro de Nehemías. Capítulo 9. Leamos desde el 15. Escuchen esto, mis amados. Dice así: les diste pan del cielo en su hambre, y en su sed le sacaste aguas de la peña. Ya nos ubicamos, entonces estamos hablando de la misma situación. Estamos hablando del pueblo de Dios en el desierto. Listo. Les diste pan del cielo en su hambre, y en su sed le sacaste aguas de la peña. Y les dijiste que entrasen a poseer la tierra por la cual alzaste tu mano y juraste que se las darías. Mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. Qué descripción, ¿no? Sigamos. No quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Además, escuchen esto tan tremendo. Además, cuando hicieron para sí becerro de fundición y dijeron, este es tu Dios que te hizo subir de Egipto, y cometieron grandes abominaciones, miren esto, tú, con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. Y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para su sed. ¿Cuántos dicen amén? La misericordia del Señor es tremenda, hermanos. Él tiene siempre su mano extendida para nosotros en las situaciones más difíciles. Aun cuando nuestro corazón se voltea hacia otras cosas, debemos saber que su gran misericordia nos sostiene. ¿Por qué les digo esto, mis amados? Porque normalmente entonces, cuando nos encontramos en situaciones como estas, viene Satanás a acusarnos. Y perdemos de vista la misericordia de Dios. Y perdemos de vista el propósito de Dios con la situación por la que estamos atravesando. Y como les decía la semana pasada, empezamos entonces a ver a Satanás en todo. Y le damos más gloria o más reconocimiento al diablo en la situación en que estamos que al propósito de Dios por el cual estamos en esa situación. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí me estoy haciendo entender? El Padre cumplirá su propósito. Él siempre a través de su Espíritu Santo nos va a estar acompañando. Pastor, ¿estás haciendo una apología al pecado? No, no. Estoy haciendo una apología a la misericordia de Dios. Con esto no te estoy invitando a pecar. Con esto te estoy diciendo que si fallaste, con todo y eso, nunca pierdas de vista las misericordias de nuestro Padre Celestial. ¿Cuántos dicen amén? Con esto te digo es que tengas esperanza. Con esto lo que te estoy diciendo es que aún en medio de tus errores, el Padre puede convertir todo para su gloria. Que puedes aún aprender, mis amados. Que podemos aprender. El Padre siempre nos va a llevar por el camino de conocimiento. Todas las cosas nos ayudan a bien, dice la Escritura. Todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces el Espíritu Santo va a estar con nosotros. Él es el que nos ayuda a atravesar el desierto. ¿Qué es lo que Él quiere? Que lo reconozcamos. El Espíritu Santo es nuestro Waze espiritual. ¿Saben qué es Waze? ¿Quién no sabe qué es el Waze? Todos conocemos, entonces puedo seguir predicando. Yo he aprendido mucho con Waze. Soy un fanático. Así quiero ser fanático del Espíritu Santo. Llevo tantos años en Bogotá y no sé nada de las vías de Bogotá. Siempre solo he sabido irme de la iglesia para la casa, de la casa para la iglesia. De ahí para allá me pierdo. Y cuando apareció Waze, bendito sea el Señor. ¿Por qué digo que el Espíritu Santo es un Waze espiritual? Mi hija Sara no está por ahí, que con ella es que he vivido estas cosas. Pues pongo Waze y Waze te va marcando por dónde debes ir. ¿Sí o no? ¿Conocemos? Pero ¿no te ha sucedido, mi amado, que algunas veces Waze te dice sal a la derecha, tomar a la paralela, y tú ves, sin embargo, que al frente tuyo está como despejado? ¿Te ha sucedido? Pues bien, yo lo he hecho, pero ya aprendí, pero lo hice despejado y me iba por ahí. ¡Bum! ¡Ah, esta cosa está fallando! ¡Bum! A los 100 metros, trancón. ¡Ah! Waze dice, si tú te vas por esta vía, gastas 25 minutos. ¿Sí o no? Pero cuando nosotros hacemos esas determinaciones, que es lo que nos sucede en nuestra vida, que vemos medio despejado el asunto y me voy por aquí y me meto y no le hice caso al Waze, me encuentro allá y esos 25 cuando llego al trancón se convierten en 40. ¡Oh! ¿Por qué no hice caso? Escuchen esto. El ejemplo, vengo de la casa a la oficina, me dice que gasto 25 minutos, pero veo la vía despejada, me metí por la vía. Cuando pude haber llegado en 25, ¿llegué en cuánto? En 40. A muchos de nosotros nos sucede así en la vida. Las cosas que el Padre quiere que por la guía del Espíritu Santo la aprendamos en 25, los vamos a aprender en 40. El propósito de Dios no son los 40, son los 25. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿qué me sucedió en estos días? Cometí un error por allá bien tonto y me robaron el celular. Me quedé sin celular. Por lo tanto, me quedé sin Waze. Y lo que es la dependencia. Pero de todo esto yo he aprendido. Me quedé sin Waze, ya termino. Me quedé sin Waze. Pues, ¿qué hice? Pues lo normal, o mejor dicho, lo natural. Tomo el camino que sé. ¿Eso está mal? Pues en ese momento no. Pero mis amados, espiritualmente esto tiene una lección. Porque eso a mí me habló para mi vida. Pues lo natural es que tome la vía que conozco. Pero ¿cuál fue la lección para mí? Que precisamente cuando pierdo totalmente la dirección del Espíritu, siempre acudo a mi recurso natural. Puedo llegar, el asunto es acostumbrarme a que eso suceda. ¿Y sabe qué es lo delicado de eso? Cuando en el mundo espiritual hacemos las cosas simplemente porque las sabemos hacer. Y cuando yo hago las cosas porque las sé hacer, es el enemigo más grande para la dirección del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Amén. Y eso nos sucede mucho a los que ministramos. Estamos aquí en la tarima y de pronto, pues en vez de buscar la guía del Espíritu, ¿qué tan fácil hacer lo que yo sé hacer? Sé que esta canción debe ser, pues funciona. Si yo hago esto, funciona. Si de pronto predico de esta manera, funciona. Y dependo más de lo que es mi naturaleza y no de la dependencia del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Rápidamente termino entonces con este versículo. El Espíritu Santo, mis amados, nos acompaña. El Espíritu Santo nos da poder. Ojo, siempre hemos relacionado el poder para traer milagros. Amén. Porque necesitamos milagros en el desierto. Amén. Pero debemos entender que ese poder es para vivir a cada momento. Efesios capítulo 3. Dice así la escritura. Verso 14. Cuando nos encontramos atravesando el desierto, Mis amados, tendemos a debilitarnos. Y Pablo dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, y escuchen esto, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior. ¿Por qué? Por su espíritu. ¿Para qué? Miren que esto tiene que ver con lo que estamos hablando. El propósito es para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. ¿Acaso era que ya no habitaba? Estaba hablando con cristianos de Éfeso, unos cristianos fuertísimos. Y sin embargo, Pablo les está diciendo, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, ¿con qué fin? A fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud y la profundidad y la altura, y de reconocer, mis amados, el amor de Cristo, que excede todo conocimiento. ¿Para qué? Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Pablo? Y termino porque se nos acabó el tiempo. Tendemos a debilitarnos, mis amados. Pablo dice que ora, ¿para qué? Para que seamos fortalecidos con poder, ¿sí? En nuestro interior, cuando estamos debilitados en nuestro interior, seamos fortalecidos con poder en nuestro interior. ¿Pero por medio de quién? Del Espíritu. Por medio del Espíritu. Y eso, ¿de dónde lo saca? Dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Somos fortalecidos por las riquezas de su gloria. Yo les dije a mis hermanos arriba que si tenían la versión Nueva Traducción Viviente de ese versículo 16. Miren cómo está allí. ¿Vemos la pantalla? Leámoslo todo allá. Mire, dice, pido en oración. Y esto me gusta, esta frase. Que de sus gloriosos e inagotables, ¿qué? Recursos. Que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su Espíritu. Hay, mis amados, allí gloriosos e inagotables recursos. Los gloriosos e inagotables recursos los tenemos a disposición nuestra. El propósito final de todo esto está allí cuando lo leímos, mis amados, en el versículo 19. Que conozcamos el amor de Cristo, que excede todo conocimiento. Y escuchen esto, para que seáis llenos de la plenitud de Dios. Recojamos y termino. Cristo, en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En él habita toda la plenitud ¿de qué? De la Deidad. En Él fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Pero leímos en Efesios 2:10 que en Él estamos, ¿qué? Completos. ¿Cómo es que llegamos a estar completos? ¿Cómo es esa plenitud para nosotros? Esa plenitud para nosotros es cuando somos fortalecidos en medio de las circunstancias y solo conocemos en medio de esos desiertos que los gloriosos e inagotables recursos del cielo están a nuestra disposición por medio del Espíritu Santo para que conozcamos el amor de Cristo para nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Pongámonos en pie, mis amados hermanos. Es necesario el desierto, porque en el desierto vamos a conocer los gloriosos y los inagotables recursos que demuestran el amor de Cristo para nosotros. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús. Gracias porque nos permites conocer cada día más, un poco más de tu corazón. Hoy te queremos reconocer en todas las situaciones de nuestra vida. Hoy queremos reconocer que aunque somos débiles, tú dices que nos fortaleces con poder en el hombre interior. Tienes todos los recursos para hacerlo. Gracias, Espíritu Santo, porque nos habitas. Gracias, Jesús, por tu gran amor. Gracias, Padre, por cumplir tu propósito en cada uno de nosotros. Gracias, Padre. Queremos comprender cada día más cómo es que tú actúas en nuestra vida y a través de nuestra vida. Toda la gloria y toda la honra te la damos a ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Esperamos que hayas podido experimentar la presencia de Dios por medio de este mensaje. Para escuchar más, ingresa a lanube.iglesialacasa.co o ingresa a www.lacasa.co.